Y yo le dije a ella que yo sentía una molestia en mi axila izquierda y que estaba segura que era por alzar pesas. Me explican que hay diferentes tipos de mastectomía, que no es lo que uno se imagina, arrancarte un seno y tú tener esta cicatriz gigante.
¿Y qué te impresionó? Porque me imagino que a
Pues
ese momento tienes un montón de vendas y sangre,
no,
¿no?
no tienes nada,
Nada.
no tienes vendas, tienes la cicatriz full blast ahí. Porque ya no tienes pezones, yo no quería que mi nombre se anejara a la palabra cáncer. Tú no quieres que te cojan pena, tú no quieres que te miren diferente, que te miren como si tú fueras enferma. Se arrodilló al frente mío y me empieza a decir, tú eres perfecta como tú eres. Yo te quiero con o sin senos. Y yo me quebrantaba más todavía porque yo sé que es invented.
Hola, en el episodio de hoy hablamos con Iliana Durán, puertorriqueña, madre de gemelos, aventurera, persistente, amante de la naturaleza, los caballos, la lectura, del mar y la luna. Es protectora por naturaleza, atesora conocer otras culturas y vive para reír. Prevenidos. Bienvenida, Iliana, Ideas Breves, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí.
Qué bueno, y feliz viernes.
Igual,
Pues antes de comenzar con nuestra conversación de hoy, quiero hacerte varias preguntitas para conocerte un poquito mejor. La primera pregunta es, ¿qué libro ha causado un impacto significativo en tu vida?
yo diría que las biografías o autobiografía siempre es bien eye-opener, I guess, cuando uno piensa que uno conoce a una persona porque es una figura pública y lee su biografía y se da cuenta de todo lo que esa persona pasó. Y es un reality check, ¿no? De que todo el mundo pasa altas y bajas y todo el mundo tiene mucho trabajo que hacer hasta finalmente lograr, ¿verdad?, su objetivo. Así que, for sure, biografías. Tengo un poquito de todo. Desde Jane Goodall, Drew Barrymore, Kennedy, Trevor Noah, you name it. So,
Me encanta,
for sure.
siempre compartimos ese género. Siempre nos compartimos los libros porque nos interesa mucho. Si pudieras despertar mañana con una nueva habilidad o cualidad, ¿cuál sería?
Yo creo que sería la habilidad de que no me importe en lo absoluto lo que la gente piense, porque aunque uno evoluciona y con los años uno aprende a despegarse de eso, pero sobre todo este año, ¿verdad? Que he tenido que pasar por este journey, pues he tenido que procesar y verdaderamente darme cuenta que no puedo controlar eso, así
Sí.
que me encantaría tener esa habilidad de hacer así y ya, no tenerlo.
Que realmente, sí, porque uno llega a lograr ciertos balances, pero al final siempre hay algo que.
Sí.
Y presume que estás escribiendo tu autobiografía y los capítulos se dividen en años. ¿Cuál sería el título del 2023?
I would say despertar. Ha sido un reawakening, ¿no? Y uno, o sea, yo tengo 46 años y uno cree que, vamos, no que lo sabes todo ni nada por el estilo, pero uno se da cuenta de la mente que uno tiene ahora versus cuando uno tenía 26. O sea, en 20 años hay una evolución bien significativa. Y aún así, después de esta situación, he descubierto tantas cosas en mí que aunque uno dice, sí, yo sé que yo soy fuerte, yo sé que yo puedo con todo, yo le echo ganas a esto, yo soy el pilar aquí o yo soy quien apoyo acá, pero deep inside hay muchos layers más profundos que uno no tiene ni idea hasta que se enfrenta con algo así que te sacude. Así que despertar 100%.
Qué bello. Pues hoy precisamente vamos a hablar de tu experiencia sobre ¿verdad? Lo que es el cáncer del seno, pero con el objetivo de comprender mejor los desafíos que muchas personas como tú y como mi mamá también enfrentan. Y también buscamos un poquito crear conciencia y ofrecer apoyo. Para comenzar, ¿qué es para ti el cáncer del seno?
Iba a decir, lo primero que pensé fue un monstruo. Porque es así, es como esta imagen de terror es lo que viene a la mente. Tú piensas en cáncer y tú piensas en algo que te asusta, te provoca miedo, y no discrimina, ¿no? Le puede dar un niño como una persona mayor, un adolescente, mujer, hombre, no importa la cultura. Es un monstruo que hay que batallar, pero no es solamente como enfermedad física, también hay que batallarlo psicológicamente, espiritualmente, emocionalmente. So, sí, probablemente el reto más grande que he tenido.
¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cómo fue ese proceso, esos síntomas? Cuéntanos un poquito
en
de
realidad,
esa origen.
Sí, en realidad no hay síntomas. Yo fui a hacerme mi chequeo regular. Y lo que sí puedo decir es que es importante uno compartir cuando uno como mujer va a hacerse una mamografía, y yo me he hecho ya, no sé, como 5 o 6, que uno pueda compartir con esa persona que te está atendiendo cualquier cosita que uno sienta, porque hay veces que nosotras podemos ser muy, muy privadas hasta en ese momento donde no hay más nadie más que esa muchacha que te está atendiendo. Y yo creo que es importante tener esa apertura. Ese es el momento, igual que si estás visitando a tu ginecólogo o ginecóloga, ese es el momento de tú decir, me cruzó esto por la mente, sentí esto, me molestó esto, cuando estuve, sea íntimamente con mi pareja, o lo que sea, o sentí esto aquí. Pero es importante la comunicación. Y yo le dije a ella que yo sentía una molestia en mi axila izquierda y que estaba segura que era por alzar pesa, que me había exagerado en algo. Y ella, pues, muy inteligentemente me dijo, pues, vamos a pedirle a tu médico entonces que la mamografía sea diagnóstica. Y diagnóstica es que los lentes que utilizan son de mayor capacidad, así que el visual que el radiólogo va a obtener después de la mamografía, pues, le da más detalles. Y así fue como nos enteramos que no tenía nada en el izquierdo, pero sí en el derecho.
Qué interesante, o sea, que sentiste algo en el lado izquierdo y en realidad estaba en el lado derecho.
Sí, yo lo veo como el cuerpo tiene sus formas de enviarte esas señales.
Claro.
Y uno tiene que estar pendiente, así que sí.
¿Y cómo fue el momento? ¿Cómo puedes describirnos ese momento de cuando recibes el diagnóstico y cómo fue tu primera reacción?
Bueno, cuando te hacen la mamografía, ellos lo que ven es una calcificación. Ellos no pueden, ¿sabes? Tampoco, hemos avanzado, pero todavía no hay un visual que te diga exactamente, ¿no?, qué tienes, qué stage es, ni nada de eso. Para eso hay que hacer una biopsia. Así que me hice la biopsia y cuando me dan los resultados de esa, que fue justo la semana antes de Thanksgiving del año pasado, pues me dicen que es stage 0, porque obviamente toman una muestra de adentro, ¿no? Y mi ginecóloga cuando me llamó me dice, Liliana, tienes que verlo como que la bala te cruzó, pero no te dio. Y yo dije, ok, me gusta, I'll take it. Y me dice, mira, vas a necesitar una cirugía, pero vas a cicatrizar, y esto es como un rasguño, y life goes on. Y yo, ok, pues nítido. Voy a mi cita con la cirujana, aquí en Florida, y ella es la que me dice que necesito una mastectomía. Y la razón era que mi seno, pues, era muy pequeño y la calcificación era 3 pulgadas. Pero ella no me dice que son 3 pulgadas. Ella solo me dice, necesitas una mastectomía porque al ser en 2 puntos, pues, yo no te puedo sacar, ¿verdad? Un puntito aquí, un puntito allá, hay que sacarlo todo. Me da toda la explicación. Pero, pues nada, en ese momento ella sale, me deja ahí por un momento para yo cambiarme y a mí el mundo se me vino encima. Yo lloré desconsoladamente como si me hubiese salido el alma por unos cuantos minutos hasta que me vuelvo a componer. Viene una enfermera y tengo que hacer varias cosas, pero lo primero que pienso es cómo se lo voy a decir a Edgardo, cómo se lo voy a decir a los nenes.
¿Y porque estabas sola en ese momento que te lo dijeron?
En ese momento, sí, en ese momento estaba sola y es increíble que todavía en ese momento uno está pensando en los demás. Todavía ahí no estoy pensando fully en mí. Estoy, o sea, sumamente asustada y nerviosa y es inevitable, o sea, relacionar cáncer con muerte es casi como un dado, ¿verdad? Todo el mundo es algo automático, así que pues el miedo es bien intenso.
Y luego de ese proceso de tener el miedo y llorar, ¿qué fue lo próximo que hiciste?
Pues lo próximo fue tener una conversación con mi esposo bien delicada o vulnerable. Nos quedamos en el carro y dimos vueltas por ahí, nos estacionamos porque no queríamos estar aquí donde los niños nos pudieran ver. Lloramos intensamente. Mi esposo no tenía palabras para decirme y consolarme. Lo único que sorprende, no sorprendentemente, ¿verdad? Porque obviamente es Edgardo y la gente que lo conoce, él es así, pero pues me decía, tú no te mereces esto. Y yo le decía, nadie se lo merece,
Claro.
en realidad, y es la verdad. Y pues me decía, si pudiera ser yo, prefería que fuera yo a que fueras tú. Y pues obviamente se me partí el alma en mil pedazos. Así que ese día fue un lunes, no se me va a borrar de la mente.
Y en algún momento durante todo ese proceso y antes de que te dieran el diagnóstico, ¿tú pensabas que te iba a pasar? O sea, ¿habías tenido un historial familiar? ¿Habías dicho, coño, porque creo que los dos somos muy optimistas, pero hubo un momento en que dijiste, coño, puede ser? O sea, o te tomó por sorpresa.
Sí, súper por sorpresa. Yo no tengo familia que le haya dado, ni siquiera tengo una amiga, gracias a Dios, ¿verdad? Pero no tengo a nadie cercano que lo haya visto tan de cerca que uno le dé miedito y uno diga, ay, Dios mío, si me pasa. Obviamente uno ha visto muchas películas y puede ser que uno en ese momento viendo este tipo de cosas, uno se pregunta, ay Dios mío, ¿cómo sería si uno tuviese que pasar por eso? Porque uno es empático y quiere ponerse en esos zapatos, pero de pensar que me pudiera dar en la vida, jamás.
Y luego que comunicas la noticia, ya tienes el resultado, ¿qué fue lo próximo? ¿Cómo ahí es que empieza tu journey?
Mira, yo soy madre de unos gemelos de 14 años, Isabel y Jorge, que tú bien conoces. Y decírselo a mis padres, yo siendo mamá y sabiendo lo que les voy a provocar a ellos, porque yo sé cómo yo me sentiría si fuesen mis hijos que estuviesen en una situación de salud, fue probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Y ambos fueron excepcionales, pero mi mamá me apoyó mucho manteniendo su postura y dejándome saber, a ti nada te va a tumbar. Y mi papá fue bien de, hay que buscar una segunda opinión. Y este es el lugar para hacerlo. Tienes que llamar a este sitio en Texas. Y este es el mejor lugar en el mundo. Así que busca, hay que moverse. Yo sé que esto es difícil, pero esto no es momento de, básicamente, esto no es momento de llorar. Esto es momento de atacar la situación. Y eso me dio como, ok, tengo que caer en tiempo, bien. Y enganché y así mismo, ok, teléfono, Texas. ¿Me pueden dar una cita? ¿Para cuándo? ¿Puede ser por teléfono? No. Ok, pues vamos para allá. Y literalmente la semana de Navidad, yo estaba en Texas con mi mamá y mi papá, que nunca había viajado con ellos en mi vida. Y fue toda una aventura y bien shocking porque llegas a este lugar y hay mujeres de todo tipo. Mujeres que las ves tan saludables como yo y mujeres que tú las ves y tú sabes que la batalla no está gana. And it's heartbreaking. So te sacude el alma de una forma, ¿verdad? Intensa. Así que nada, ellos son quienes me explican verdaderamente tamaño, me explican que hay diferentes tipos de mastectomía, que no es lo que uno se imagina, arrancarte un seno y tú tener esta cicatriz gigante. So, eso pues también me ayudó un poquito a canalizar.
Y ahí cuando te dieron toda la información, ¿qué decisión tenías que tomar o esa visita a qué te llevó?
Mira, es bien loco, Ángel, porque al yo estar en este roller coaster, y ya yo le había dicho a mis niños que yo iba para allá, pero yo no quería alarmarlos. So, yo le dije lo mismo que yo sabía: esto es una calcificación, está dentro de los conductos por donde pasa la leche materna, y yo voy a ir a una segunda opinión para ver si necesito o no cirugía. Ese era mi objetivo del viaje, porque yo tenía esperanzas de que no necesitara cirugía, que pudiese ser algo que me pudieran remover, porque stage cero, ¿por qué voy a necesitar una mastectomía? So, cuando llego allí me dan todo esto, pues, y me confirman, mira, sí, la necesita, porque en realidad son 3 pulgadas, y cuando tú escuchas, holy shit, 3 pulgadas. Ok, pues no freaking wonder que neces Ok, pues
Y tú no
tienes
sentías
un poco.
nada,
No,
nada, porque es
porque
el 3 pulgadas.
este tipo de calcificación no es como un quiste, no es un tumor que tú puedes palpar. Es arenilla dentro de este conducto, o sea, tú no lo sientes físicamente. Y pues nada, yo en ese momento le dije. Ok, pues ustedes son los expertos. Usted me dice que necesito cirugía, una mastectomía, pues let's do it. ¿Cuándo es la próxima fecha? Y me dieron fecha para febrero 13.
Mi cumpleaños.
Y regreso, o sea, fue un día de, ok, necesito 3 horas de caminar por esta ciudad que yo no conozco. Y digerirlo, sí, pensar cómo voy a llegar a casa, cómo se lo voy a decir a los nenes, toda esta dinámica. Pero yo tenía esta amiga mía que yo no. Otra cosa importante quizás de mencionar es que cuando tú estás en este paso inicial de mucho miedo, tú no se lo quieres decir a nadie, Ángel.
¿Por qué?
Porque para bien o para mal, y sin importar cómo esto suene, pero este es genuinamente como yo me sentía, yo no quería que mi nombre se anejara a la palabra cáncer. Y era bien fuerte para mí poderlo decir, llamar a alguien y decirle, mira, estoy pasando por. Yo no podía ni considerar esa opción de llamar a alguien, porque ¿cómo tú haces esa llamada? Y le di, tú sabes, todas las veces que yo hablé con amigas mías pensando, se lo tengo que decir, se lo tengo que decir, esta mujer me va a matar cuando se entere que yo estoy pasando por esto, que me pudo ver, porque ella va a querer ayudarme, mis amigas van a querer estar ahí para mí. So, muchas veces estaba en conversaciones y hablaba de todo y cuando no me salía y enganchaba, pues ok, hablamos luego y ahí se quedaba. Así que. No, era algo que yo estaba haciendo by no means público, ni siquiera con mi familia. Esto lo sabía mi esposo, mis hijos, mi mamá y mi papá. Y en el trabajo, porque se lo tuve que decir a mi jefa. That's it. Pero mi amiga que vive aquí en Miami, Maritere, me invita a este retiro espiritual. Y yo estaba en todo esto y yo no le había dicho nada. Así que justo antes de irme a Texas, le digo, mira. Mari, no te he confirmado porque la verdad estoy pasando por esto. Y es bien bonito porque ella, lo menos que yo espero es que alguien me dé las gracias por compartírselo. Y fue lo primero que ella me dice. Así que fue como un poquito, ok, this is not that bad cuando tú lo compartes, ¿no? Así que me fue baby steps el poderlo compartir, pero salí de Texas con fecha para cirugía.
Y vas a retiro espiritual, ¿y qué pasa?
Pues digo, ok, esto va a ser enero 20 y algo. You know what? Yo necesito un weekend, vámonos. Lo menos que yo quería
Porque
hacer.
a todas
Ajá.
estas, fuiste a Texas en diciembre, regresaste. ¿Y cuándo? ¿Y tienes la
Regresé
fecha en febrero? ¿Y cuándo eres retiro?
a finales de enero.
Ah, ok, que era justo antes de la fecha. Entonces le
Correcto.
dice, voy para allá, voy para el retiro, y llegas al retiro.
Llego allá y lo menos que yo quería hacer era hablar de salud. Yo estaba allí pensando, esto es espiritual,
Claro.
pues voy a meditar, voy a estar, ¿verdad? Buscando mi yo interno.
Durante una
Y
tormenta.
sí, exacto. Yo decía, este va a ser mi momento de calmarme, de centrarme y prepararme para esta cirugía. Ese era mi pensar.
Okay.
Pero pues la coach que estaba allí muy inteligentemente, y era un grupito, te digo, como de 12 personas, hizo varias preguntas y llevó a cada cual. Y pues cuando uno tiene que levantar unas cartas y demás, y la carta que me toca a mí decía, you need to heal your body. O sea, tú dices, en serio, ¿cuáles son los odds de que yo estoy aquí for something else? Y literalmente fue como si me tuvieran que obligar a decir esto. Y me tomó como unos cuantos minutos y me decían, ¿esto te hace sentido que te haya salido esto? Y yo, as a matter of fact, it does. Y entonces pues digo en voz alta, por primera vez me tengo que hacer una mastectomía. Y a mí me bajaban las lágrimas y obviamente la gente que estaba allí, todo el mundo, a la misma vez, el asombro de, oh my God, porque es shocking. Y precisamente eso es lo que tú no quieres.
Claro.
Cuando tú vas a llamar a alguien a decírtelo, tú no quieres causar ese shock. Y si son personas que te aman, tú no quieres causar ese dolor. Tú no quieres que la gente se preocupe por ti. Tú no quieres que te cojan pena. Tú no quieres que te miren diferente, que te miren como si tú fueras enferma, como si fueras débil. Son tantas cosas que uno piensa que va atado a eso, que pues es bien duro, es un trago amargo. Así que nada, ella fue muy precisa en tocar el punto de tenemos, ¿verdad? Una divinidad masculina, una femenina, el lado masculino, ¿verdad? Derecho. No me sorprende porque por lo que hemos hablado, me dice ella, pues tú eres una mujer líder, ¿verdad? Eres muy emprendedora, y uno tiende a desarrollar ese, ¿verdad? Divinidad masculina con eso, pero la divinidad femenina tiene que ver con self-care y esa es la parte que tienes tú que darle más atención. So, para mí fue como, wow, lo menos que yo esperaba que me dijeran en esto, y fue solamente la primera noche, así que faltaban 2 días y yo
Y
decía,
tú,
ok,
como
ya,
que. Sí.
el dinero ya está pago con la primera noche. Y pues nada, salí de allí, casualmente hay una doctora allí. Hay un vicepresidente de una compañía de células madre y al otro día, pues ellos se me acercaron y me dicen, perdona, ¿verdad? Pues tú ayer compartiste esto y ¿te importa si te pregunto? Y yo, no, I welcome any questions, ya pretty much I'm naked, so. Y pues nada, y ellos son quienes me traen, ah, ¿tú has escuchado del doctor Tennant, The Tennant Institute en Dallas, Texas? Y yo, no. Me dice, él es un cirujano, un doctor de ojos, que se curó a sí mismo de una bacteria. Y cuando me empieza a hablar, yo digo, espérate un momento, Este es el doctor que estuvo 7 años en cama, sumamente conocido, un cirujano bien conocido a nivel mundial, que daba charlas en todo el mundo y nadie podía determinar qué tenía y él se puso a leer en su cama porque era lo único que podía hacer, el hombre no podía caminar y él descubre qué tiene y cómo curarse, él mismo.
Wow.
Y me dice, sí, pero tú me dijiste que no había escuchado. Yo, no es que el nombre no me hizo clic, pero yo lo escuché en una conferencia de Tony Robbins hace 2 años atrás en Miami. Y él estaba allí contando su propia historia. Y me dice, sí, pues ese mismo. Me dice, pues deberías buscarle y hacer un poco de research, porque él habla de mucho cómo curar tu cuerpo, tú mismo, de una forma, ¿verdad?, holística. Y esa fue el primer, ¿verdad? La primera semillita. Y después otra persona me pregunta si yo conozco al doctor Joe Dispenza, que tampoco lo había escuchado. Y empiezo ahí todo este exploration, ¿verdad? De descubrir a estas personas y este otro lado de la moneda en la medicina que no se habla, ¿verdad? Públicamente ni muy frecuentemente. Así que regresé el domingo a mi casa y le digo a Edgardo, ok, no me mates, pero estoy considerando posponer mi cirugía. Y obviamente él me mira como que, ok, ¿estás segura? Y yo le digo, bueno, no la voy a cancelar todavía, quiero hacer un poco de research, pero siento que hacia allá es que voy. Y nada, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué encuentro. Así que ahí empezó toda esa parte del journey holístico.
¿Y estabas segura o simplemente necesitabas como un tiempito de buscar y explorar? ¿Hay algo que te decía, no sé, como ese gut feeling de que tengo que hacer esto?
Sí, y entonces es bien raro porque uno no, o yo por lo menos, no quería decirlo. En voz alta, estoy segura que esto es lo que quiero hacer porque suena como descabellado. Es como que, seriously, acabas de escuchar a esta gente y ya all of a sudden quieres completely scratch tu plan de lo que tenía. Cuando esta gente, que son los expertos en el mundo en cáncer, te dijeron que tú tienes que hacer esto. Entonces, es una batalla que
Por
uno
eso.
tiene. Pero deep inside yo decía, fuck it, yo tengo que tratar esto. Es que si no lo trato, me voy a comer por dentro.
Claro.
Y yo soy ese tipo de persona que conste, o sea, yo he intentado en otros momentos en mi vida, yo fui vegana por 3 años porque iba a naturópatas y me estaba chequeando el iris del ojo y buscando cómo estar saludable a través de esa lectura y de lo que me comía y de mis ejercicios y etcétera, ¿no? So, ya yo conocía un poco. Ya yo había meditado en mi vida, pero nunca, ¿verdad? Al nivel de intensidad que empecé una vez comencé este camino.
¿Y qué descubriste durante este nuevo camino que te hizo cambiar de opinión o de cambiar de plan?
Pues si soy bien honesta, los testimonios, o sea, cuando tú entras a esto. A la página de Tenen Institute de este doctor o de Joe Dispenza, ambos tienen testimonios. Sobre todo, Joe Dispenza tiene muchos estudios científicos que él ha hecho con universidades de las ondas de nuestro cerebro, cuando estamos en un estado de meditación, de cuando estamos provocando una emoción en particular, cómo las ondas de nuestro cerebro cambian, ¿verdad? Y entonces el wave puede ser más lento o más sutil y baja de gravedad, un poco como cuando uno está entrando en esa zona de sueño versus cuando uno está en el alert mode, ¿no? Que las ondas están mucho más rápido. Así que testimonio. Y pues habían personas, obviamente, contando situaciones mucho más graves que la mía, con tumores en órganos, con metástasis, con, o sea, cosas que verdaderamente son, like, people que le habían dicho, mira, vete a tu casa, quédate con tu familia porque lo que tú tienes son, tú sabes, 4 semanas.
Okay.
historias bien heavy. So yo decía, claro, si esta gente que estaba en una situación truly life or death pudieron hacer esto y lograr esto, ¿por qué yo no? Why not? So eso fue lo que yo dije, me convenció y yo dije, I have to try it.
¿Y qué empezaste a hacer o a incorporar en tu vida una vez ya tomas esa decisión de que quieres ir por el camino más holístico?
Mira, lo primero es que después de ya yo tener cita, ya yo había tomado short term leave en mi trabajo, ya yo lo había informado, ya yo estaba al otro lado en muchas cosas. Tener que decirle a la gente que vas a intentar esto, pues era pues un poquito, tú sabes, como pues extraño, porque la gente te mira con cara de, imagínate, la gente, no todo el mundo cree en estas cosas. Claro. La gente piensa, esta mujer está loca.
Sí, que hay resistencia, o sea, también.
Sí, la gente, y digo, tengo que decir que nadie me mostró resistencia. Okay. Todo el mundo fue bien, bien supportive. Mi jefa en el trabajo, la gente que yo lo compartía, incluyendo altos ejecutivos. Pero, pues, yo no sé si ellos hubiesen hecho lo mismo que yo, ¿no?
Claro.
Y una cosa es tú apoyar versus tú atreverte a hacerlo. Uh-huh. Así que yo notaba mucho la gente diciendo, mucha gente me decía, wow, tú eres bien valiente. Y yo decía, yo no sé si esa sea la palabra para describirme. I'm just figuring out. Yo estoy tratando de descifrar si hay otro camino y puedo no tener que pasar por la cirugía, ultimately, ¿verdad? ¿Qué cosas incorporé? Pues en todo ese research descubro, y gracias en gran medida inicialmente a esta doctora que conocí en el retiro, colombiana ella, y me dice, mira, empieza por aquí. Me da un sinnúmero de links y de lugares, y yo empiezo a leer, pero, o sea, yo no dormía leyendo. Y descubro, pues, el efecto que tiene el alto contenido de vitamina C en tu cuerpo por vena, intravenoso. Lo que es ozono, que en mi vida yo había escuchado lo que es ozono. Sabemos que oxígeno es O2, ozono es O3. Y básicamente mata todos los virus. Cualquier bacteria. Nosotros, Ángel, vivimos con bacterias dentro de nuestro cuerpo todos los días, desde que somos niños hasta que morimos. Eso es parte de. Por mil diferentes razones, puede ser el ambiente, cosas que hay en nuestros alimentos, si te has hecho un root canal, si tienes metales en una muela, y no tenemos ni idea, pero es la realidad. Así que el ozono ayuda significativamente a matar todas esas bacterias y todos esos virus. Algo que aprendí es que las células cancerosas crecen y se alimentan de no tener suficiente oxígeno en tu cuerpo. Así que cuando tú incorporas oxígeno, pues las combates, ¿no? Obviamente por ahí no venden máquinas de oxígeno para tú en tu casa poderte poner oxígeno. So, tienes que ir a lugares que te ofrecen, ¿verdad?, la oportunidad de meterte en estos hyperbaric chambers que parecen casi como una máquina de algún, ¿verdad?, del espacio, como un simulador o algo de esa índole. Entras ahí, estás completamente sellado y ahí suben el nivel de oxígeno. No recuerdo ahora el porciento, pero es un porciento mucho más alto del nivel de oxígeno que estamos normalmente.
Okay.
Como cuando, y tú sientes que la presión sube, como cuando estás en el avión, que la presión te sube, igual que cuando estás en una montaña bien alta en Colorado o en Perú, y tú sientes ese nivel de oxígeno subir, pues eso es lo que buscas en esa máquina. Y ese oxígeno entra por tu tejido y está igualmente matando bacterias y virus. So, yo hacía esto todas las semanas por 3 meses.
Lo que fue la meditación, oxígeno y ozono.
Oxígeno, ozono, vitamina C, quiropráctico, acupuntura.
3 veces en semana por 3 meses.
Yo lo hacía cada una de esas cosas una vez a la semana.
Ah, ok. por 3 meses.
Por 3 meses. Obviamente la meditación lo hacía todas las mañanas, que yo en mi vida había meditado todos los días. Yo meditaba de weekend cuando estaba en ese vibe, pero empecé a meditar todas las mañanas, todas las noches. Mi alimentación era bien alta, todo, ¿verdad? No bien alta, debo decir, mediterránea, para, ¿verdad?, reducir los niveles de estrógeno, porque esta calcificación se alimentaba del estrógeno. Y obviamente nosotras como mujeres producimos estrógeno naturalmente, pero hay alimentos que también pueden aumentar el nivel de estrógeno. Tuve que dejar mi pastilla anticonceptiva para bajar, porque eso es una hormona, ¿verdad?, que añade estrógeno.
¿Y qué alimentos tuviste que eliminar o reducir porque añadían altos niveles?
Yo, todo lo que es lácteo, básicamente lácteo, lo eliminé. Hay diferentes tipos de frutas en la categoría de las berries que añaden y suben el estrógeno. Cualquier cosa que tuviera corn syrup, yo obviamente no lo usaba. Todo lo empecé a consumir gluten free, orgánico, todas las frutas, y era bien exigente hasta de dónde venía esa fruta. Así que me aseguraba que la finca donde venía era una finca que seguía ciertos estándares. So, fue un research bien intenso. Y obviamente nada de consumo de alcohol. Estuve como por los primeros 3 meses desde el diagnóstico vegana para hacer como un detox.
¿Y cómo te sentías? ¿Cómo te sentías durante esos 3 meses?
Mira, yo le digo a la gente en forma de broma, pero uno se siente como Wonder Woman. O sea, yo corría mi bicicleta todos los días, reducía los minutos que me tomaba hacer la ruta que hacía, llegaba aquí y me sentía que podía take on the world. So, en términos de energía, de ánimo, the best.
Wow. Y luego de 3 meses, ¿cuál fue el resultado?
Pues luego de 3 meses, mi promesa a mis padres y a mis hijos y a mi marido específicamente fue que si la calcificación no reducía de tamaño o no desaparecía, que hubiese sido lo ideal, pues yo me iba a hacer la cirugía. Okay. Que yo pues iba a ser responsable, que yo no iba a, ¿verdad?, a jugar con mi vida. Yo aprecio mi vida muchísimo. Y esa fue mi promesa y eso fue lo que hice. Y tengo que admitir que si yo no tuviese gente que se preocupara por mí y yo uno fuese completamente individual sin tener un efecto de causa en nadie, probablemente hubiese seguido mi journey. Porque uno se siente muy bien y parte de lo que tú estás haciendo con las meditaciones y el buscar tú activar ciertas emociones dentro de ti es generar células nuevas limpias. Nosotros estamos generando células constantemente. Así que yo soy fiel creyente de que tenemos el completo poder de curarnos por nuestra parte. Así que hubiese seguido el camino, pero esa fue mi promesa, eso fue lo que dije que iba a hacer. Así que comencé todos los trámites de la cirugía una vez recibí los resultados de la mamografía, que básicamente fue, todo estaba exactamente igual. Ni había crecido, ni había disminuido.
Ok. ¿Y en ese momento qué decisión tomaste y cómo te sentiste al respecto?
Mira, no, honestamente, mucha gente me pregunta si me sentía decepcionada de que todo lo que yo había hecho no había funcionado. Y ¿sabes qué? Uno a veces no recibe lo que quiere, sino que recibe lo que necesita. Y yo en ese periodo de tiempo descubrí tantas cosas en mí que me son tan útiles hoy y me van a seguir siendo útiles el resto de mi vida, que no hubiese cambiado absolutamente nada. de todo corazón, porque, pues, sobre todo en ese momento de meditación, de stillness y de self-care, que es lo que tú estás verdaderamente haciendo cuando meditas, es dedicarte ese tiempo a ti, uno puede ver un poquito más allá, uno puede empezar a ver más profundo dentro de los layers que tenemos. Así que no sentí ninguna decepción. Dije, ¿sabes qué? Esto es lo que te toca, esto es lo que te toca, mamá. Seguimos hacia adelante. Y nada, lo que hice fue inmediatamente, literalmente, salgo del radiólogo, llamé a Texas, hice toda la gestión y dije, ¿cuándo es el próximo espacio? Y terminó siendo agosto 21.
Y en agosto 21 volaste a Texas para la cirugía.
Volé una semana antes para diferentes pruebas que te hacen y pues nada, llegó el gran día. Te digo, yo me sentía sumamente tranquila. La gente en ese hospital, en MD Anderson, no se pudieron haber portado mejor. Se nota que hacen esto todos los días de su vida. Una energía bien chévere, la gente bien dulce, bien atento. Así que fue bien tranquilo el proceso de entrar a sala, tenía mis AirPods, la música bien, bien buena para tu estado de tranquilidad. Estoy con música non-stop, y nada, fue en realidad más, es increíble, Ángel, nosotros los seres humanos tenemos una capacidad de Beyond. Yo estaba a punto de entrar a la sala a recibir o a pasar por una doble mastectomía y todavía en ese momento yo estoy pensando en Edgardo, que está ahí, que me está dando súper buena vibra, sumamente supportive, pero yo conozco a mi marido, yo sé que él está bien nervioso. Así que yo estaba dando chistes, tratando de hacerlo sentir a él cómodo. Y nada, después cuando ya llegó el momento cero, yo le digo, Carlos, ¿tú sabes lo que yo soy? Y él, sí. Y yo, baby, I'm a badass, ¿ok? So, cuando yo voy ahora a entrar, ¿y tú sabes lo que es esa gente allá adentro? Those people, they are rock stars. ¿Y tú sabes lo que nosotros hacemos? We're gonna rock the hell of that operating room. Así que tú eres my personal groupie. You're gonna wait for me backstage and I'm gonna, do my thing and I'll come back to you. Y él, okay. Pero I could tell,
Claro,
that he
sí.
was super emotional. Así que nada, me fui bien tranquila. Y pues cuando me despierto, que uno piensa que, puff, así, uno piensa que no han pasado horas. No sentía dolor. Pero sí sentía como si tuviera literalmente un bloque de cemento encima, pero peso, era como este peso, era como, y eso, es un bloque de cemento, es como mejor lo puedo describir.
¿Y siempre supiste que iba a ser doble o porque si era un
Sí.
solo lado, porque no se hace en un lado y se hacen los dos?
Bueno, porque hay 20 posibilidades, ¿no? Y te dicen, mira, pues las probabilidades de que te pueda dar en el otro aumentan 3% y de 12, pues puede llegar a un 15%. Entonces, pues para evitar eso, pues te van a dar esta hormona por X cantidad de años. Y yo decía, no, pero yo no me quiero tomar esa hormona. Y también, pues si no, iba a tener que seguir haciéndome mamografías en ese otro seno. Y yo decía, mira, de por sí, nosotras las mujeres, cada vez que tenemos que hacernos una mamografía, por más sanas que estemos, uno le da esa cosita de, Dios mío, que salga todo negativo, que salga todo bien. Igual que cuando te tienes que hacer el Pap, que es la del útero, tú también estás, ay, que llegue todo bien, que llegue todo. Entonces yo decía, después de yo pasar por esto, tener que hacerme mamografías todos los años, voy a estar con este nervio más intenso porque ya pasé por esto. Dije, no, screw it, sácame las dos y olvídate del resto.
Y cuando te levantas, sientes mucho peso, pero no sientes dolor.
No siento dolor. Bueno, probablemente tenía todavía algo de anestesia dentro de mí,
Sí.
de seguro. Pero lo primero, así, con toda la bobera que tenía, lo primero que hice fue mirarme. Y pues me veo y me impresiono, pero no digo nada, no le digo nada a nadie, no pongo cara, no reacciono a lo que vi.
¿Y qué te impresionó? Porque me imagino
pues,
que a ese momento tienes un montón de vendas y sangre, ¿no?
No, no tienes nada.
Nada.
No tienes vendas. No tienes vendas. Tienes la cicatriz full blast ahí, porque ya no tienes pezones. Se ven todavía un poco levantaditas porque te ponen unos expanders, que no es del mismo material a un implante, es un material mucho más duro, rígido, que aún tengo puesto y que si pues, me toco, pues se siente todavía como que es duro. No se siente, ¿no? Algo que, como un implante que puede ser así como un poquito más jelly, ¿no?
Claro.
Cuando uno se mira, uno piensa, uno se empieza a ver rojo y uno ya ve que van a salir hematomas y en efecto, no pasan ni 2 días y tienes moretones. Porque pues te sacaron todo el tejido, todo el contenido de tu seno, todo eso fue ahí trasteado, ¿no? Así que es impresionante, pero todavía ese momento que me vi no, mi cabeza no estaba todavía like in its place, así que no creo que haya todavía recibido el verdadero impacto, fue más bien al otro día.
¿Y qué pasó al otro día?
Bueno, tú estás más que una noche en el hospital, te están despertando cada 4 horas vaciándote los drenajes, porque uno tiene drenajes en cada lado, y te dan de alta, te vas a tu, en este caso yo me fui a un hotel, y ahí fue como el shock. Es ahí porque ya te has visto varias veces, porque vienen y te chequean, todo el mundo te dice, ah, se ve bien, pero son diferentes enfermeras que entran y salen y todo el mundo te está quitando tu bata y mirando, ah, no, todo está bien. Y pues uno se siente bien extraño, ¿no? No hay oportunidad en esas primeras 24 horas, no hay oportunidad de verdaderamente tú digest it. Tú
claro.
Estás ahí y uno se siente que uno está montado en un tren y eso está corriendo y you don't even know what's going on. Pero cuando llegué al hotel, me senté en la cama y fue el primer momento que empecé a, pues, a llorar non-stop. Y Edgar, ¿pero qué? Pero no llores, pero todo está bien, pero ¿te duele algo? Y yo, no me duele nada, pero es la única forma que tengo de botarlo. Y pues obviamente él también tenía que botar su propio golpe porque tener que esperar en una sala que tú sabes que le están haciendo eso a tu mujer, pues tampoco es fácil. Y es bien, tú sabes, pone la vida en esa telita, ¿no? Este silver lining que No creo que le pueda hacer justicia con palabras a verdaderamente cómo se siente, pero no, en ese momento el galón se arrodilló al frente mío, yo estaba sentada y él se arrodilla y me empieza a decir, tú eres perfecta como tú eres, yo te quiero con o sin senos. Y yo me quebrantaba más todavía porque yo sé que he meant it, ¿sabes? Yo sé que me lo decía con el alma de frente a mí. Y bien, tú sabes, como que uno aguanta tanto y uno dice, ay, yo tengo que ser fuerte y yo voy para adelante y esto no me va a tumbar y yo estoy en las mejores manos. Pero son esos momentos que tú surrender, tú sabes, que tú te dejas caer, que te permites sentir, que tú dices, la vida es bien delicada. Nosotros a veces como que yo digo, uno va por ahí en el carro y no tiene ni idea de cuán precious, ¿verdad? La vida es. Y es una pena que uno tenga que pasar por situaciones así, sean de salud, sean de la pérdida de otra persona o cosas que pueden ser traumáticas de cierta manera o de impacto para uno realizarlo y darse cuenta. Porque uno lo sabe.
Claro.
Y uno siempre vive agradecido, pero cuando uno toca ese momento, esa fibra, es bien distinto.
Y Liliana, ¿qué te sorprendió del proceso?
Pues mira, honestamente, esto va a sonar, mis amistades me van a llamar y me van a decir, are you freaking kidding me? Pero yo no sé por qué, pero uno sabe que uno estaría ahí para la gente que uno ama. Y yo sé que cualquier amiga o familiar que pase por algo, yo voy a estar ahí para ellos. Pero por alguna razón, no es que uno no lo espere o que no, pero pues uno como que no lo pretende. Uno no pretende, ay sí, la gente va a estar ahí para mí. Yo tengo estas amistades que yo he sido para ellos XYZ y uno no piensa eso. Entonces pues cuando la gente se desborda en querer apoyarte y querer mandarte mensajes, no importa cuán simple sea ese mensajito, ese texto, ese mensaje de voz, un meme, un chiste, lo que fuera, pero te toca tan profundamente y es como si te estuviesen apretando en un abrazo. Y pues no puedo, ¿sabes?, decirte con mayor énfasis, me gustaría, o sea, pero ese agradecimiento, ese feeling de agradecer, es como si se triplicara y uno como que casi que sientes que el pecho no lo va a aguantar, como si tu corazón no pudiese con tanto amor, pero eso es lo más. This is crazy, pero eso es lo más sorprendente, el cómo uno recibe el amor de la gente y ese cariño y ese apoyo y cómo uno, aunque uno sabe que la gente te quiere, no sé, es como un despertar, tú dices, wow, you know, qué lindo que la gente de verdad te quiera con esa intensidad y genuinamente se preocupan por ti.
Sí, me imagino que sientes que no estás sola, que te acompañan y te aguantan.
Totalmente.
¿Y hay alguna frase o alguna acción específica que te haya impactado positivamente durante todo ese proceso tuyo de recuperación?
Mira, no necesariamente una frase, pero por alguna razón. Yo empecé al cuarto día o quinto día, empecé a buscar canciones y yo misma estaba buscando canciones y me acordaba, ay, hay una canción que es The Stronger, hay una canción que es The Unstoppable, hay una canción que, y yo misma estaba buscando esas canciones que tenían esos mensajes, ¿verdad? Así que empecé por esta canción de Kelly Clarkson, The Stronger. Y la canción no necesariamente tiene que ver con un journey de salud, pero dice claramente, what doesn't kill you makes you stronger. Y tengo que decirte que la música se convirtió en adición a Edgardo, que estaba conmigo 24/7 por esas 2 semanas en esta burbujita que estábamos en el hotel, pero la música se convirtió en la mejor medicina. Yo ponerme eso y yo sentir que yo podía, poquito a poco, aunque no movía mi torso, no podía mover los brazos, pero me podía mover y me dejaba sentir libre de nuevo. Y me permitía sentirme, yo puedo disfrutarme esta canción. Yo no tengo por qué estar en un estado de, estoy en recuperación y pasé por esta cirugía y no, porque. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Yo puedo como quiera divertirme en el proceso. So, yo también como que me empujaba, ¿no? A querer sentirme mejor. Y tenía momentos donde me daba cuenta que, ok, me siento cansada. Me tengo que sentar, me tengo que recostar. Y el dolor no me venía realmente en los senos, era en los drenajes. ¿sabes? Y kudos a Edgardo que tenía que vaciarme esto dos veces al día, todos los días, por 14 días. Y ahí, pues, es donde más, ¿verdad?, venía ese dolor. Y a la semana de la cirugía, la única vez que sentí verdaderamente, que yo te puedo decir, Ángel, sentí dolor, fue en el drenaje del lado izquierdo nuevamente, que no era el lado, ¿verdad?, que tenía calcificación. Pero el dolor fue tan intenso, Ángel, que yo tenía la quijada, trancada, de querer aguantar el dolor. Y el calor me ve, a mí me bajaban las lágrimas, yo no decía una palabra, y él ofreciéndome algún medicamento. Y yo, creo que le decía, trinca, pásame los AirPods. Me los puse y yo puse esa canción de Kelly Clarkson en repeat como por una hora hasta que saco fuerza. Y por eso ahorita cuando me preguntaste cómo, qué es cáncer para ti, yo pensé en la palabra monstruo y te dije, lo veo así porque en ese momento que me dio dolor, era como si este monstruo me estuviese atacando. Uh-huh. Y tú, o sea, yo en este caso me sentí como si yo fuera, tú sabes, yo no sé, una leona o un toro botando humo por las narices y fuego por los ojos. Yo decía, esto a mí no me va a tumbar. Y en mi mente yo no hablaba, pero era esta batalla física en ese momento que yo estaba teniendo y decía, tú no puedes conmigo, tú no me conoces, tú no sabes de lo que yo soy capaz. Y hay una parte de la canción que dice, when I come back swinging. Mm. Y yo lo decía con unas ganas como que, ay, yo voy a venir and I'm gonna, tú sabes, como que, pero era con esa rabia de, te voy a arrancar la cabeza, yo puedo con esto. Y te digo, me pude parar de la cama, empecé a moverme y ahí como que me empiezo a calmar y empiezo a agradecer, empiezo a dar gracias, Dios mío, y gracias, y respiro, y caigo en órbita, y si quieres que te diga la verdad, en ese momento en lo que pensé fue en mis abuelos. Y decía todo mi nombre con todos los apellidos. Liliana Durán, Martínez, todos los apellidos que me siguen. Ortiz, Reforte, Manzanal, Bujosa, tata. Y era como que yo sé que están aquí. Yo lo sé que están aquí conmigo. And I'm going to push through. Te digo, el discovery interno es bien real.
Y mencionas mucho a tus familiares, a tu esposo, a tus padres, a tus abuelos, a tus niños, a tus amigos. Y como muy bien sabes, pasé por el proceso con mi mamá a la vez, casi a la vez que el tuyo. Y muchas veces uno que no es el que está pasando ese proceso, uno no sabe a veces qué decir, qué hacer. ¿Tú ahora tienes alguna recomendación para esos familiares o esos seres queridos, amigos, que están tratando con un ser querido que es paciente de cáncer? ¿Tienes alguna recomendación? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Hay algo que tú dices, mira, esto, ustedes pueden hacer esto o no deben hacer esto en tu experiencia?
Me sonrío porque casualmente tuve una conversación esta semana con mi mejor amigo, con Carlos, que es el primo de Edgardo, y le estaba diciendo precisamente a él que yo le decía a Edgardo, por favor, por lo más que tú más quieras, no me mires como si yo fuera una persona enferma, no me trates con esta delicadeza, tú sabes, porque yo no tengo ninguna condición, yo no tengo nada, lo que yo tenía, ya me lo sacaron, it is gone. Pero, pues, hablando con él, me doy cuenta que, y en ese momento fue en el que me di cuenta que, again, yo no controlo lo que la gente piense, ni cómo la gente se sienta. Uh-huh. Y yo no le puedo pedir ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a mis padres, ni a mis amistades, que no me vean con simpatía, ¿entiendes? Y yo creo que hay algo bien clave en uno en no confundir el que la gente te tiene pena con la gente tiene compasión. son cosas bien distintas. Y yo creo que el que la gente te mire con compasión no es otra cosa que la gente mirándote con amor. Te miran con compasión porque es una forma de, ¿verdad?, transmitir amor también. Y sí, es cierto que yo precisamente por eso no quería decirle nada a la gente, porque como la gente tiende a proyectarse, la gente tiende a proyectar sus propios miedos. Cáncer de por sí es bien scary. Entonces, si tú le sumas los miedos de otros más los que ya tú tienes de por sí, pues it's a lot. Y es como cuando uno es mamá primeriza y todas las madres amigas te dicen, ay, nena, mira, te digo, no, que los niños no duerman en la cama porque vas a ser esclava. Cuando vayas a dar leche materna, yo te sugiero que hagas esto de esta forma. Y es entendible, ¿verdad? Uh-huh. Porque han pasado por eso. Y en este caso, aunque la gente no haya pasado, ha escuchado del vecino o la hija de un primo o quien sea, y tienden a... Y yo creo que mi consejo sería, lo mejor que a mí me vino de mi gente más cercana es que escuchaban. Me escuchaban. No pretendían que el confort que me pudieran dar sea hablándome de lo que le pasó a la amiga o al amigo o al vecino. Y sí, oye, hay historias que vale la pena contar, porque yo tengo casos que me dijeron, mira, yo tengo una amiga que le pasó algo bien similar y está lo más bien. Y tú sabes, nada que ver, don't deal. Y eso vale, ¿verdad? Eso ayuda. Pero creo que lo más bonito que hicieron mi círculo fue escucharme, permitirme decir mi más íntimo feelings o miedos o preocupaciones, o estoy preocupada por los nenes o por el Galdo, y ellos decirme, tú sabes, lo has manejado súper bien, mira cómo está el Galdo y él va a saber qué hacer, no te preocupes por esto y mira a tus nenes. Y yo creo que la gente ayudarme a aterrizarme en ese momento de yo estar escalando, ¿verdad?, nuevamente a una zona de preocupación, fue lo más divino, ¿verdad?, de mis seres queridos.
¿Y tienes alguna recomendación, consejo o palabras para personas que están pasando por el proceso?
Mira, yo diría que es una experiencia bien individual, cada cual puede experimentarla bien distinta, aunque los diagnósticos sean los mismos y estemos en el mismo range de edad. Yo sí creo que yo personalmente, y digo lo que me funcionó a mí, creo que la naturaleza es bien poderosa. Creo que ir a caminar en la playa es una de las formas de yo, ¿verdad?, recargarme, hacer mucho grounding. Y creo que cuando uno le presta atención a esos momentos de luna llena o de ver un arco iris o de escuchar a un ruiseñor cantar, de momento tienen un impacto bien distinto porque lo miras con otros ojos. Y el efecto que puede tener el uno meditar y uno tener ese espacio para uno y uno darse cuenta que uno es más poderoso de lo que uno cree y uno es mucho más capaz de lo que uno cree, para mí fue crucial. Creo que cada cual tiene derecho a sentirse como quiera. Uh-huh. Y pues ojalá, y me encantaría, ¿verdad?, inyectar mi energía de la manera mejor posible para que cualquier otra persona que pase por esto pueda igual sentirse con el mismo nivel de optimismo que me sentía yo y con el mismo nivel de, más que optimismo, de seguridad, así en mi estómago de yo sé que yo voy a estar bien, yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance y yo sé que yo voy a estar bien. Y yo creo que cuando uno tiene esa actitud a vamos hacia adelante y esto va a ser un capítulo y yo voy a escribir cómo este capítulo va a terminar.
Muy bien.
Y voy a pasar esta página y seguimos. Next. So.
Y ahora que ya venciste a ese monstruo y ¿verdad?, ya te enfrentaste al cáncer y a muchos miedos, ¿cómo ha cambiado la perspectiva de la vida ¿Cómo ha cambiado la perspectiva de la vida para Iliana?
Uno, Eliana, mejor dicho, yo tengo, se supone que diga, tengo más paciencia, pero tengo menos tolerancia para las cosas que no son importantes. Entonces, sí, estoy estoqueada en el tapón, pero esto es tan insignificante que es imposible que me enerve como me podía enervar en el pasado. Y eso es un ejemplo bien sencillo, pero lo mismo pasa con, inclusive con conversaciones. Yo no tengo tolerancia para conversaciones que no me añaden ningún valor. No tengo tolerancia para no dedicarle tiempo a gente o a situaciones que no me añaden. Y entonces uno se convierte un poquito más decidido, porque cuando uno ve lo que verdaderamente importa, pues uno solo quiere estar con la gente que verdaderamente te añade, con la gente que tú sabes que están en la misma frecuencia que tú, que comparten, ¿verdad?, los mismos valores que tú. Así que tú dejas de aceptar muchos
Exacto.
BS, que usualmente uno, por querer ser politically correct, pues uno está ahí, uno pues acepta el BS de otra persona porque uno quiere ser polite. Sigo siendo polite, sigo siendo muy educada, pero I have no time for that anymore.
Hermoso. Y ya pasaste un año de todo este proceso. Aprendiste un montón, leíste un montón, descubriste un montón de cosas. ¿Y qué cosas tú planificas mantener en el futuro para mantener tu bienestar y felicidad a niveles altos? ¿Qué cosas tú dijiste? Ok, creo que habías mencionado la meditación, pero ¿qué otras cosas tú dijiste? Ok, de ahora en adelante voy a. Esto viene conmigo. Esta experiencia me trajo estas cosas y planifico que continúen conmigo en el futuro.
Yo te diría que prácticamente todas. Es
Todas.
imposible no verme haciendo lo que hacía, probablemente no con la misma frecuencia, pero estoy, o sea, me voy pronto a Puerto Rico y estoy loca por regresar y darme mi primer IV de ozono y empezar el año solid. Obviamente sigo meditando todas las mañanas. Mi alimentación sigue sinceramente igual, ¿verdad? En esos niveles óptimos en los que he estado en el pasado año. No consumo alcohol, pues me puedo dar una copa en 2 semanas. Son muchas cosas que, y me siento bien haciéndolas. No es algo que, no hay algo que yo diga, ay, extraño hacer esto que antes hacía. Y si me quiero comer algo, me lo como. O sea,
Claro.
tampoco es que me voy a privar, pero esta manera de vivir o este estilo de vida me lo llevo conmigo. Sin lugar a duda, estoy loca por ir a uno de los eventos del Dr. Dispenza y aprender un poquito más ¿no? A cómo uno canalizar toda esa energía durante la meditación. Así que sí, eso creo que ya es parte de mi DNA.
Y bueno, ya hablamos del futuro, pero entonces del presente. ¿Qué cosas hoy por hoy tú ves en tu presente, verdad? Ya una vez tú te incorporas a tu casa, a tu rutina, al trabajo, a todo, ¿qué cosas estás sintiendo y viviendo ahora?
Es bien interesante porque cuando uno llega a su casa, pues obviamente en ese primer instante tú no tienes mucha movilidad todavía, así que tienes que pedirle a todo el mundo que haga todo, ¿verdad? No todos, pero tú me puedes buscar ese vasito, tú me puedes, ¿sabes? Las primeras 2 semanas necesito que me lavaran la cabeza, o sea, así que es un proceso de adaptación a tener que pedir muchos favores cuando uno es ya de por sí muy independiente. Y pues los niños se van a estudiar, el galo se va a trabajar, así que uno se queda aquí como que okay, uno está medio stuck y es bien fácil deprimirse en ese momento porque you're on your own. pero creo que por lo menos a mí me duró bien poquito porque pues tengo una perrita, así que ella sin saberlo era mi excusa perfecta para yo salir. Y cuando tú sales al principio yo usaba una estola y me la ponía aquí porque no quería ni que, y no se nota nada, pero uno psicológicamente, hasta que uno mismo se va soltando y se acostumbra y finalmente pues ya no te pones nada. Regresas a trabajar, yo regresé remoto, luego fui a la oficina y pues uno está muy consciente porque esto que yo tengo de expanders, uno lo siente físicamente. So, no hay nada que yo haga que haya un momento que, ay, no me di cuenta que, que siempre están ahí. So, uno está muy self-conscious. Así que, pues, uno tiende a querer quizás recluirse más. So, cuando fui por primera vez a la oficina y de nuevo me pude como sentir normal, sentirme yo, pues te ayuda, ¿no? Porque uno tiene que en el proceso recuperar también la propia autoestima. No importa qué cuán segura yo sea, cuán positiva yo sea, yo tengo días bien low y tengo momentos de no sentirme con el mismo ánimo que el día anterior. Así que esto es constante.
Bueno, gracias, Ileana, por compartir tu historia. Antes de cerrar, me gustaría cambiar un poco el tono y irnos por algo mucho más ligero, que ya hemos llorado
Okay.
mucho, pero vamos a inyectar ese positivismo nuevamente y vamos a hacer unos jueguitos. Sabes que me encantan los juegos.
Okay.
En este caso va a ser escoge. A ver, te voy a dar unas situaciones y quiero ver qué escoge, a ver qué prefieres.
Oh God.
Si solo puedes escoger una persona para tener una cena. Okay. Te voy a dar cuatro nombres a quien escoges para ir de date a una cena, ¿verdad?
Okay.
Tony Robbins, Oprah Winfrey, Brené Brown o Chris Martin.
Okay, you are killing me.
I know.
100%
Oprah, okay.
Oprah.
Sabía que ibas a decir Oprah, pero dije, déjame añadirle unas aquí que sé que le duele también. ¿Y qué prefieres tener? La capacidad de retroceder en el tiempo y corregir errores del pasado, o mirar hacia el futuro y ver lo que te espera.
Nunca pensaría en querer cambiar nada del pasado, así que sería la opción de mirar al futuro, for sure.
¿Y qué prefieres vivir en un mundo donde todo sea blanco y negro, pero con música increíble? O un mundo lleno de colores, pero sin música.
Ay, that's a tough
Ay,
one.
no, porque eres muy musical y muy de colores. Blanco y negro y música increíble, o colores y sin música.
Creo que escogería la música. Escogería la música porque es que, y más después de todo lo vivido, o sea, yo puedo decir con fe y seguridad, la música te puede hacer sentir al instante de una forma diferente. Así que música.
Y ya lo mencionaste, pero por si quieres cambiarla, aquí es la oportunidad. ¿Qué canción escogería que describa el 2023?
Uf. Oh man. Pues tú sabes que a pesar de que la de Kelly Clarkson es como que esa canción que en ese momento de Recovery me dio ese empuje, hay una canción que me hizo sentir de nuevo mujer. Porque cuando tú te miras que de verdad you process the way you look, it doesn't look pretty. Y uno se cuestiona if I'm gonna, feel like myself again. Si voy a volverme a sentir femenina, sexy. Y es duro esos primeros días. Y esta canción de Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.
Ah, claro.
Yo puedo decir que yo puse esa canción y a mí se me olvidó que yo tenía cicatrices, que yo tenía expander puesto, que estas no son con las que vine de entrada a este mundo. Y y me sentía como me siento por dentro. Y ahí es que uno se da cuenta, ¿no? Que no importa, igual sea esto por cirugía o la edad que uno tenga, it's all how you feel inside. So, yeah.
Bello. Y por último, nosotros pues trabajamos juntos, tuvimos la dicha de trabajar juntos y fue una época maravillosa. Y trabajábamos también con Vivi, que le mandamos un beso y un abrazo y un apretón. Y si pudieras escoger un momento para revivir nuestros años cuando trabajábamos juntos con Vivi, ¿cuál sería?
Ok, hay demasiados.
Hay demasiados, lo sé.
Hay demasiados, pero hay uno que hasta tenemos una foto. Voy a tratar de conseguirla. Que estamos en Trinidad. Y tuvimos una noche de sueño, siendo nosotros mismos, contando nuestras intimidades, y terminamos brincando en la cama. Así que, that for sure, I'm gonna take that with me en esta vida y en todas las próximas.
Bueno, gracias, Ileana, por tu valentía, por tu inyección de optimismo, por tu apertura y contar todas tus historias. Gracias por ser más que una jefa, una amiga. Voy a llorar. Por ser mentora, también por ser sobreviviente y por luchar por ti y por los que te quieren. Sabes que te adoro y que para mí es un honor escucharte y tenerte cerca. Así que te adoro y te mando un abrazo y un besote a ti y a toda la familia.
Gracias a ti. Gracias a ti por la oportunidad, porque es terapéutico para mí poder, ¿verdad?, seguir contando y uno mismo empieza a verlo de otra manera distinta y a sentirlo de una manera distinta. Así que te soy eternamente agradecida y qué rico verte en este espacio. Sí. Obviamente, yo siempre me voy a sentir un poquito así como mamá de gallina. Así que me da mucho orgullo, de la forma más bonita posible, verte en este espacio y haciendo, ¿verdad?, lo que te gusta. Así que gracias, un millón.
A ti, un abrazo. Yo también te quiero mucho. Un abrazo y hasta pronto.
Yes, see you soon.